La derecha se aprovecha de cómo es la gente y la izquierda de cómo nos gustaría ser. Ignacio Farray.
Requiem por la norma.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la UPV Radio. Encaramos nuestro cuarto programa e imaginamos que habréis notado cierta tendencia en las temáticas que abordamos. Nos preocupan las injusticias sociales y no demasiado la objetividad respecto a ellas. Sabemos que nuestras informaciones son sesgadas y que damos voz solo a una parte del conflicto, pero creemos que hay ciertos temas que deberíamos tener ya superados y que ni nos planteamos dar un paso atrás. Nunca daremos voz a los racistas, homófobos y machistas, y tampoco a la extrema derecha, pero sí a la gente que propone alternativas contra ella. A mi lado, como siempre, está Pablo Rubio Gil Orozco. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Mario.
Yo soy Mario Iranzo. Esto es Requiem por la norma y comenzamos. Semana electoral y hay una pregunta que como estudiante de periodismo no se me va de la cabeza y es ¿cómo debemos informar de la extrema derecha? Esta pregunta la han tratado de contestar Alexis Lara e Idoia Arreaza con un documental de La Comarca Científica llamado Viaje a la extrema derecha. En él se entrevista a un sociólogo, a una politóloga, a un doctor de comunicación y a un historiador. Gracias a ellos viajamos a la extrema derecha española y valenciana y conocemos las causas y posibles consecuencias de su auge. El director del documental es Alexis Lara, es sociólogo y técnico superior en Administración y Finanzas. Ha sido premio extraordinario en Sociología por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política por la UNED. Muy buenas tardes, Alexis.
Buenas tardes, Mario.
Casi me quedo sin aire del currículum que tienes. Idoia Arreaza es licenciada en Ciencias Políticas de la Administración Pública por la Universidad de Valencia. Está cursando un máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política y además ha trabajado en el gabinete del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana. Muy buenas tardes, Idoia.
Buenas tardes.
Así brevemente, Alexis, cuéntanos en qué consiste este viaje a la extrema derecha.
Viatge a l'extrema dreta és un documental que han fet en la comarca científica, en el qual analitzem l'auge i el fenomen de l'extrema dreta valenciana des de les ciències socials, com fem normalment en la comarca científica. En aquest cas, com bé comentaves, hem entrevistat a quatre especialistes d'aquest tema i, a més, des de l'apartat de la sociologia, la ciència política, la comunicació i també la història. En Viatge a l'extrema dreta el que hem intentat fer és una cosa que normalment no està en el mitjà de comunicació, que és un anàlisi molt més profund per la immediatesa que moltes vegades té el periodisme. En les ciències socials sí, podem parar i, per tant, analitzar des d'una perspectiva més profunda que el que estem habituats a sentir.
¿Y tu papel, Idoia, dentro del documental?
Sí, pues fundamentalmente he sido un apoyo técnico dentro del documental. He asistido a la grabación de, en concreto, dos entrevistas, la realizada a Vicent Flor, el sociólogo, y a Fran García, el doctor en comunicación.
Ya lo decía en la introducción, pero hay una pregunta que no deja de rondarme la cabeza, como estudiante de periodismo, como persona implicada, yo creo que en política, ¿cómo se debe informar sobre la extrema derecha sin beneficiarla?
És una pregunta que ens han fet molt en la ruta que farem de les comarques valencianes, en la qual projectem el documental en diverses localitats, i és cert que és molt complicada de respondre, perquè, per una part, si informes i només que contes el que ells diuen, estàs d'alguna manera donant-li bola, no? És el que va passar, per exemple, en l'última polèmica de la proposta que va fer Abascal en el sentit de portar armes, no?, per a protegir la seva llar, etcètera. Els mitjans de comunicació se feren ressò només de la proposta, no? I, per tant, d'alguna manera estaven donant publicitat. Però, si no parles d'ella, també d'alguna manera pots estar banalitzant-la o blanquejant-la. Claro. Per tant, el que jo aposto és per informar sempre des de l'etiqueta realment del que són extrema dreta, i des d'una perspectiva que no siga no donant-li res a les seues propostes, sinó analitzar-les i d'alguna manera vincular-les a realment al seu propòsit, que normalment sol ser coses relacionades amb l'anticulturalisme o amb la xenofòbia.
I ¿creéis que hoy por hoy hay una izquierda capaz de ganar a este tripartito de derechas? En el que, por supuesto, damos prácticamente por hecho que va a estar Vox.
Yo considero que realmente esa pregunta se tiene que adaptar también depende del territorio. Probablemente no pasará lo mismo o puede haber una izquierda más capaz de lograr una mayoría de izquierdas en ciertos territorios, como Cataluña o el País Vasco, muy entre comillas, que a lo mejor en comunidades como Madrid. Aquí en territorio valenciano la situación, yo siempre lo digo, puede cambiar de un día para otro, dependiendo de qué haga sobre todo el sector joven a la hora de votar, si acude a las urnas o no.
O sea, ahí quería ir, quería preguntaros si veis comparables los escenarios de las elecciones generales a las elecciones autonómicas valencianas. ¿Creéis que es un escenario similar o quizá aquí la fuerza de Compromís es diferente?
Per desgràcia o per fortuna, el que coneguem com a eleccions de primer ordre se van a posicionar per damunt de les eleccions de segon ordre, que en aquest cas són les autonòmiques. Al coincidir les eleccions generals en les eleccions autonòmiques va haver una fusió de l'agenda o de l'agenda building que se coneix en ciència política, per la qual temes de campanya a nivell estatal, com podria ser Catalunya, la immigració, les fronteres, inclús la Unió Europea, se van a posar per damunt de lo que seria les competències d'unes corts valencianes que tenim així. Per tant, se va fusionar aquesta agenda i normalment l'únic que pot, igual i voldria, això coneix més el tema, però l'únic que pot condicionar un poc més que se junten les dues eleccions és en un augment de participació. De tota manera, caldrà veure com evoluciona, perquè en algunes eleccions on només han sigut les autonòmiques han hagut un percentatge molt, molt alt de participació i ara falta saber com evolucionarà.
La participación este año parece que va a ser muy importante y puede condicionar mucho, ¿no?, los resultados. Quizás sea de los años últimamente que conocemos que más peso va a tener la abstención.
Sí, bueno, d'alguna manera ho veiem també en les eleccions andaluses, com votava molt poca gent, no recordo exactament el percentatge, però crec que estava baix del 60%.
Sí, un 58 o 57%.
Sí. Estava molt baix. I després sí que és cert que a través de l'anàlisi postelectoral que feren de les eleccions andaluses, hi havia un percentatge, no recordo exactament, però crec que estava al voltant d'un 10-15%, d'andalusos que, sabent el resultat, hagueren votat.
Claro.
A posteriori.
Sí.
Això segurament afectarà. També és de veres que l'auge de l'extrema dreta mobilitza molt a una gran part de l'esquerra, sí, que normalment se queda en casa. I això segurament farà que augmenti encara més la participació. Però estem davant d'una cita electoral que no s'ha repetit i anem a quatre eleccions en un mes. Per tant, tot està per definir.
Claro. Al final l'abstenció suele perjudicar sempre a la izquierda. O, bueno, no, quizá desde vuestro punto de vista sociológico.
No es que la abstención perjudica a la izquierda, sino que la abstención viene de la izquierda.
Claro, exacto. Que
que la gente se abstenga. Es importante.
Exacto.
Yo siempre lo digo, y muchas veces cuando hemos ido por ahí, por los pueblos con el documental, y ha salido el tema, siempre lo digo, la abstención es un mal endémico y crónico de la izquierda. Por eso es importante conocer que los resultados de tanto ahora de abril como de mayo van a depender en gran medida del nivel de abstención, sabiendo que esa abstención viene de la izquierda. Quiero decir, claro, es como el pez que se muerde la cola.
Sí, sí, sí. En el documental se habla de los símbolos que históricamente se ha apropiado a la derecha. En Valencia las fallas, la señera, en España la bandera rojigualda. ¿Creéis que la izquierda tiene que luchar en ese terreno? ¿Tiene que tratar de arrebatar esos símbolos? ¿O creéis que igual se meterían en un fango del que no se puede salir?
Estamos vinculados en la última, si no recuerdo mal, en la Universidad de Miguel Hernández, creo que la última provocación que va a lanzar antes de acabar el documental, la charrada, va a ser el franquisme o la extrema derecha clásica, la que conocemos como España 2000, Falange de Aragón, Falange, Democracia Nacional, Alianza Nacional. Tots aquests han sigut molt fàcilment etiquetables perquè han utilitzat la bandera franquista en molts dels seus actes o reivindicacions. I, per tant, d'alguna manera era com, bueno, ja està clar qui són i això no és un agregador comú d'articular majories socials. Però Vox sí que ha aconseguit aglutinar una majoria social, bueno, veurem en quins termes electoralment, sí, però sí que té molts més seguidors que l'extrema dreta clàssica perquè fa utilitzar una bandera que molta gent identifica com a pròpia, que és la bandera rojigualda. Però què passa a l'esquerra? A l'esquerra normalment s'utilitza bandera republicana en moltes manifestacions, en moltes de les seves reivindicacions, i això és com un tapó a molta gent que no se sent identificant aquesta bandera perquè pensa que és un àmbit de revanxa, de tornar al passat, etc. Jo m'agradaria preguntar també què passaria, no, si l'esquerra fera ús de la bandera rojigualda, sí, si realment podria abarcar molta més o arribar a una majoria social molt més potent, o passaria el que tu a mi pots insinuar, que seria, bueno, esto claro, está usando esta bandera que va en contra de allò que yo estoy pensando.
Claro, tant... yo creo que por desgracia está demasiado vinculada también por, no sé si iba a decir una irresponsabilidad de la derecha, pero no, la derecha al final lo ha aprovechado, no ha querido tampoco desligarse, y la izquierda como que ha quedado, yo creo que un caso muy concreto que fue, no sé si lo visteis, Echenique en Twitter, pone Pablo Echenique y la bandera de España, recibió muchos tweets, como al final no sé qué conclusión saco, pero es como que sí que en un entorno de Podemos han intentado acercarse a esa idea de la patria y de no alejarse tanto, pero no sé cuál puede ser el resultado.
No cal oblidar tampoc que la identitat se construís no només a base de símbols, sinó també de relats. Claro. Per tant, en aquest cas de Echenique hi feia referència a la finançació, no? Posava, si no recordo mal, Vox per Iran, que va ser el que va assumir inclús el propi Vidal Quadras en eleccions europees de 2014. Després posava també Suïssa per el Partit Popular i finalment Podemos. Però també hi ha altres relats que poden funcionar, per exemple, on veus la bandera republicana. Normalment veus en manifestacions contra un desahucio, per una major democràcia participativa en el 15M, etcètera, etcètera. I la bandera espanyola normalment se vincula molt a manifestos pro vida, a manifestacions contra l'Estatut d'Autonomia, o de vegades també, i això serà agradable comú, és en manifestacions o congregacions populars com hi ha la secció espanyola, que allà tota la gent és en banderes espanyoles, no? Però sí que està molt vinculada a relats, i això és important de remarcar-ho.
También Vox ha logrado algo que quizá los otros partidos de derechas no tienen, y es una fuerza muy grande entre los jóvenes porque han usado muy bien las redes sociales, ¿no? Tienen una gran potencia en sus redes. El otro día lo estuve viendo y en Instagram son el partido que más seguidores tienen y con una diferencia abismal con respecto al segundo, que creo que es Podemos.
También yo creo, bueno, esto lo comentará a lo mejor más Alexis, que tiene un más amplio recorrido en temas de comunicación, pero tiene que ver fundamentalmente con dónde intentan captar el voto, no tanto quién les vota. Es decir, no considero que el perfil, no podemos considerar aún que el perfil de votante de Vox es una persona joven por el simple hecho de que hayan aglutinado fuerzas en una red social. Yeah. Al final no es tanto qué está haciendo el usuario de Instagram en este caso, como dónde está buscando votos Vox. Y eso se determinará sobre todo en las siguientes elecciones. Pero aún así, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, y creo que es necesario repetirlo, el perfil del votante de Vox aún no está definido.
Claro.
Y probablemente de aquí a 20 días no lo esté y de aquí a un mes tampoco. Habrá que esperar un poco más.
¿Y creéis que de aquí a 20 días no? ¿Dentro de 2 años Vox seguirá donde está? ¿Seguirá subiendo, bajará, se deshinchará? No sabemos. Estas son predicciones.
Sí, són prediccions, sí, és molt difícil la política de ficció. De fet, nosaltres repetim constantment, som científics socials, però no som futuròlegs. Podem, a millor, atisbar algunes possibles variances o algunes probabilitats, però molt complicadament podem dir on pot estar Vox en 2 anys.
Se poden entendre tendències, però no assegurar el futur.
Sí, tendències, exactament. De fet, sociòleg Vicent Flor, en el documental de Viatge a l'extrema dreta, fa referència a algo semblant, diu, podria ser que l'extrema dreta acabarà seguint Flor d'un dia i, per tant, reubicant el centre dret espanyol, com a fusionant-se dins, que no pareix que siga el que vaig a passar, i l'altra possibilitat seria que fora una cosa que està passant a Europa, que pugui estar oxidant en un 10-15%, 15-20% inclús.
Inclús governant
o tinguent una capacitat de decisió molt forta dins d'un govern. Per tant, tot apunta que va ser això, estabilitzant-se en el que està passant en la Unió Europea.
Sí, perquè fonamentalment Vox té un condicionant molt important que porta a que pugui estabilitzar-se, i és que té el recolzament de l'extrema dreta a Europa. I, de fet, l'altre dia jo hi he fet un article on se comentava que Vox és la gran esperança de l'extrema dreta a Europa. Vull dir, partint d'aquesta base, podria ser que d'ací a 2 anys Vox siguera un partit més dins de l'espectre polític. Ara bé, també depèn molt de quina lluita vagin a portar a terme els partits de dreta, fonamentalment, si van a ocupar aquest espai o no, i sobretot què farà l'esquerra i com mobilitzarà les seues bases, que al final la responsabilitat ja no és ni d'esquerra ni de dreta, és d'un bloc que siga demòcrata, independentment.
Una qüestió també molt curiosa, quan entrevistàveu al experto en comunicació, sacava les paraules clave que usa el propio Vox, los propios partidos de extrema derecha, y una de ellas era facha. Lo usan ellos como una de sus armas, ¿no? Como estrategia política. Y luego El otro día vi un discurso de Abascal en el que se reflejaba claramente. Él decía, ponía ejemplos de las cosas que defiende Vox y decía fachas, fachas. Y me acordaba del documental en el que lo decía, que era una de las palabras clave, y nos mirábamos todos en clase como diciendo, ellos usan fachas, como...
Sí.
Es curioso.
Sí, sí, exactamente. Pero fan es yo, para simplemente decir, bueno, si motivo en fachas por estas cosas que defensamos, que nos obliguen, tú te pegas que bien.
Habéis dicho que no sois futurólogos, pero que sí sabéis un poquito de tendencias. ¿Qué creéis que va a pasar en estas elecciones generales de 2019?
Esa es una pregunta muy típica estas últimas semanas, yo creo que estos últimos meses. Me la pueden llegar a preguntar 3-4 veces al día.
Yo siempre siento, soy la cuerda.
Siempre digo una cosa, yo creo que se puede dar un escenario, se podría dar un escenario parecido en tendencia, no en resultados, a 2004 con el 11M. Dos días antes de las elecciones, el PP conseguía, digamos, una amplia mayoría de votos que luego se revirtieron con el atentado del 11M y todo lo que hubo detrás, llegando el PSOE a tener una amplia mayoría. Creo que podría pasar esto. Quiero decir, creo que las encuestas están mostrando la tendencia que luego, el día de las elecciones, no sea la tendencia real. Por ejemplo, ahora, hoy creo que ha salido una encuesta, claro, todos los días salen muchísimas encuestas,
sí.
Salió una encuesta de que Vox podía ser tercera fuerza en la Comunidad de Madrid, superando al PP.
Wow.
Ahora mismo podría ser. Yo no digo que las encuestas estén, que también influyen, las encuestas son un potenciador de influencia del voto, pero podría ser que ahora mismo ese resultado fuese algo bastante fiel a la realidad, pero probablemente si las elecciones fuesen mañana, no. Entonces, en ese tema que está diciendo Alexis de que no somos futurólogos, creo que ahora más que nunca es real.
No hay que serlo, ¿no?
Es real. Yo, hay semanas que planteo un escenario electoral que luego a la semana siguiente no tienen relación.
Claro.
Entonces es complicado responder a esa pregunta. Y volvemos a lo de antes. Depende que haga el 50% de los jóvenes que dice que no va a ir a votar. Si realmente no va a ir a votar, habrá un escenario electoral, y si va a votar habrá otro. A eso unido a mucha gente de izquierdas que no tiene claro su voto aún.
La irrupción de Vox en la vida política y en el escenario de Andalucía da la sensación de que ha desplazado quizá un poco hacia la derecha a los propios partidos que ya estaban en la derecha. No sé si, bueno, quizá por la lucha del nacionalismo, defender esa idea de España. Es la sensación que yo tengo. ¿Qué opinión nos merece?
Yo diría que es recíproco. Es decir, la aparición de Vox ha condicionado después al partit de dreta i els ha desplaçat una mica més cap a la dreta, però al mateix temps el llenguatge que han fet ús tant Ciutadans com el Partit Popular, bel·licista, molt beligerant, molt d'equispador, ha proporcionat també una pista d'aterrissatge a un partit d'extrema dreta, perquè quan estàs constantment apel·lant que hi ha hagut un cop d'estat equiparant el 23F amb el 3 d'octubre de referèndum català, i estàs també equiparant a Pedro Sánchez, que guanya una moció de censura constitucional com a un ocupa,
sí,
i estàs apel·lant a la immigració com a ens estan invaint i n'hi ha una riuada d'immigració que va trencar la nostra societat, estàs donant una pista d'aterrissatge a un partit d'extrema dreta, i Vox ha aprofitat això. Per tant, jo diria que és recíproc. Primer, li fan un favor d'alguna manera a Vox, a l'extrema dreta, perquè aterrissa, perquè pugui posar el seu post així en el sistema polític espanyol, i va en ser particular, i posteriorment Vox, en el seu llenguatge que ha aprofitat allí, desplaça una vegada més a les partits de dretes.
Me tiraría horas hablando de esto porque es un tema que me encanta, pero tenemos que llegar ya al final de la entrevista. ¿Cómo se puede ver el documental de Viatge a l'extrema dreta?
Bueno, esta semana pasada ho hem anunciat i definitivament el dimecres dia 10 d'abril ha estat publicat al canal de YouTube i ara tindrem disponible durant tot aquest temps el documental. De fet, ja ha començat a tindre visites.
Perfecto. Alexis Lara y Doia Reaza, creadores del documental Viatge a l'extrema dreta, muchísimas gracias por tenernos aquí en los estudios de UPV Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Un auténtico placer.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Un saludo.
Gracias.
Vivir sin tiempos muertos.
El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación. La esperanza de unos es la perdición de otros. Y todo movimiento artístico busca lo contrario de lo que ha habido hasta ese momento. El futurismo, por ejemplo, fue un movimiento artístico nacionalista que rechazaba la estética tradicional. En el siglo XIX, desde la aparición del impresionismo, surgieron nuevos ismos en el mundo del arte. Nació en Italia y deriva estéticamente del cubismo. Fue el primer ismo en autodefinirse y organizarse como un movimiento a través de su manifiesto. Se integró enseguida en el Partido Nacional Fascista Italiano. La originalidad y la extravagancia del futurismo estaban perfectamente encarnadas por su fundador, Marinetti, un escritor al que llamaban la cafeína de Europa. Marinetti fue amigo de Mussolini y llevó a la práctica sus proclamas de amor al peligro y glorificación de la guerra. Por otro lado, al nazismo, el arte vanguardista le parecía un engendro, y tras subir al poder en 1933, Hitler organizó la exposición de arte degenerado para argumentar su rechazo por todos los ismos, y destruyó unas 4.000 de estas obras. En el arte del Tercer Reich o arte nacionalista producido por la Alemania nazi entre 1933 y 1945, se caracteriza por su propósito propagandístico hacia las masas, su carácter monumental, su realismo y su seguimiento de los modelos de arte clásico. Por otro lado, la extrema derecha española, bajo la dictadura de Franco, no se quedó atrás. Una investigación dirigida por Arturo Colorado sobre el destino del patrimonio artístico al finalizar la Guerra Civil dejó al descubierto la nefasta gestión artística del régimen fascista. Gran cantidad de obras fueron destruidas.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por este artículo, muchas gracias por esta reflexión. Y has hablado de arte que usó el fascismo italiano, arte que usó el nazismo, pero también hay muchas obras que se han hecho antifascistas, ¿no? Sin ir más lejos, el propio Guernica de aquí, España.
Sí, es lo que tiene la extrema derecha, que crea arte antifascista.
Sí.
El Guernica, hoy quería hablar del Guernica, es una de mis obras favoritas. Es una obra de las más importantes del siglo XX, por su carácter antifascista.
Sí. Sí,
dime. Bueno, el cuadro es uno de los cuadros que más han viajado por todo el mundo, desde París, Oslo, Estocolmo, Gotemburgo, Manchester, Londres, Copenhague, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Y desde 1992 se encuentra en el Museo Reina Sofía de Madrid, aunque estuvo expuesto primero en el Casón del Buen Retiro.
Sí, he estado ahí, bueno, tú también lo habrás visto, ¿no?
Sí.
En persona allí. Y yo lo veía en los libros de historia, tal, pero no me esperaba que fuera tan grande, es que es inmenso, es una pared entera.
Te ponen, en los libros te ponen una foto de 3x3 centímetros, pero el cuadro mide 11x4 metros. Y fue un encargo de los republicanos para cubrir el atrio del pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París en 1937.
Te ponen 3x3 centímetros y tú te lo esperas, llegas ahí al museo.
Está complicado ponerlo en tamaño escala 1-1.
Hombre, pues te sacas un mapa de estos que hay de...
De estos que se desdoblan. Y nada, como curiosidades, Picasso tardó solo siete semanas en pintarlo y hay encontrados más de 45 bocetos diferentes de la obra, algunos expuestos justo en la misma sala que donde está el Guernica.
¿El precio más o menos? Sé que Picasso le dio ahí...
Siempre que hablamos de arte, hablamos de precio, ¿eh?
Pablo, me lo pides tú.
Picasso lo valoró en su momento en 30.000 euros.
¿Ahora mismo qué costaría?
Yo creo que ahora
mismo.
Seguramente,
este no tiene precio.
Seguramente tendrá su precio estipulado, pero yo creo que valor sentimental, muchísimo. O sea.
Tanto que.
No, para la.
Sí.
Ha tenido mucha repercusión. Es un cuadro de los claro. más influyentes en la sociedad española.
Ya no solo española, sino a nivel internacional. Exacto. Es de las obras más grandes, ¿no? De la historia.
Claro. Picasso dijo que no quería ser que fuera expuesto en España hasta que no cayera el régimen franquista. Y en 1981 el cuadro llegó a Madrid. Uh-huh. Y bueno, como más curiosidades, este es un cuadro, lógicamente, contra el franquismo, que se inspiró en el artículo La tragedia de Guernica, publicado en abril por el periódico The Times, donde se detallaban los efectos de las bombas lanzadas por la Legión Cóndor alemana, dirigidas por Hitler y con un poquito de ayuda de Franco, sobre la población de Guernica el 26 de abril de 1937.
Ahí hubo, ¿no? Una manita que le echaron.
Hubo ahí colegueo.
Sí, no, por lo que sea se llevaban bien.
Sí, pero bueno, el cuadro en sí, Picasso nunca aclaró qué significaba. También hay por ahí algunas habladurías que dicen que no es el bombardeo de Guernica, sino un bombardeo que hubo en Madrid
sí.
durante la Guerra Civil, por ejemplo.
Claro, pero nunca realmente se ha llegado... Él mismo, como dices, nunca llegó a decir...
Nunca ha llegado a explicar el porqué del cuadro. También se decía que, bueno, en ese momento Picasso mantenía una relación con Dora Maar, aunque estaba casado con Olga Koklova y esperaba un hijo de una tercera mujer. Y se dice que esas tres mujeres están representadas en el cuadro también.
Ajá. Hay muchas anécdotas, ¿no?, alrededor de esta gran obra, de este mito de la historia del arte.
Sí, de esta obra y de Picasso en general. Se ve que era un tío curioso.
Sí.
Y algún
un artista en general.
Algún día lo entrevistaremos. Y, bueno, una anécdota que me gusta mucho es que dicen que la Gestapo llamó a su puerta, a la puerta de Picasso, y al ver la obra le preguntaron, ¿lo ha hecho usted? Y él le contestó, no, lo han hecho ustedes, refiriéndose al bombardeo.
Es una barbaridad, ¿eh? Imagínate, ahí le faltaba las gafitas de las gafitas
True Life. También hay muchas anécdotas sobre Picasso y no sé hasta qué punto son del todo ciertas. Como una que me contó mi madre hace tiempo de un restaurante, que Picasso fue a comer a un restaurante y no sé por qué no llevaba efectivo, no podía pagar. Y le dijo, bueno, sabes quién soy Pablo Picasso y tal, te puedo hacer un boceto, un dibujo y te pago la comida. Y aceptaron. Y cuando le dio el dibujo al camarero o al jefe del restaurante, le dijo, oye, pero si no me lo has firmado. Y dice... Y le contestó Picasso, claro, es que te estoy pagando la comida, no el restaurante.
Otra vez más, tendría que salir la música, las gafas...
Picasito.
Este Picasso que se te va la boca. No, él podía. Si alguien puede, ¿no? Si alguien puede...
Si alguien puede, es Picasso.
Hay mucha carga simbólica, ¿no? Detrás de este cuadro.
Sí, dicen que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo simbolismo. Pero claro, tampoco... Esto da para un tema entero, o sea, para un programa entero. No nos vamos a poner a explicar todo el simbolismo que hay... Aparte, porque como no explico nada, el propio Picasso no se sabe. Todos son, yo qué sé, cosas que han ido sacando la gente. ¿No?
Sí.
Me gustaría hablar de lo que es, en realidad.
Uh-huh. Al fin y al cabo, Pablo Picasso es un referente del arte antibelicista, ¿no?
Sí. En alguna ocasión dijo Picasso que, y cito textualmente, en la pintura mural que estoy realizando y en todas mis últimas obras expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar, que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte.
Pues vamos a ir, porque estamos acabando ya el programa, a escuchar una canción que para nosotros es muy especial.
Niño del primer mundo, cuelga su bandera. Niña del tercer mundo, es violada y muerta en guerra. Solo veo un mundo, mente loca en esta esfera. Solo quedan ascuas intentando. La gente debería de ser libre a su manera. Demasiado gruesa la tela, crea ceguera. Siempre predomina la mierda y sale a la luz. Otra mujer muerta en tu comida, vaya cruz. Otra noticia que pasa en tu cráneo fugaz. ¿Cómo hablar de libertad si no se inculca paz? Dejad de preguntaros cómo coño iba vestida. He empezado a preguntar cómo se cría un homicida. Ya te falta más acción, menos cavilar. Metido en una habitación, el mundo no se va a salvar. Nunca nos van a poder callar. Como el pez fuera del agua, necesito respirar. ¡Hey! Seguimos aquí, nunca podrán parar una idea, no. Abre la boca, deja las moscas entrar. ¡Hey! Seguimos aquí, nunca podrán parar una idea, no. Abre la boca.
Pues ellos se llaman Fan Kiwis, la canción se llama Deja las moscas entrar, de su último disco Baile de Buitres, que sacaron pues hace escasamente un mes. Vamos a escucharlo un poquito más.
Yo no creo en dioses, solo en acciones, sino en voces. Cuando escucho las mentiras me entran muchas doses. Tengo alergia a las gilipolleces.
Españoles primero.
Son la mayoría de las veces. ¡Hey!
Pues creemos que es justicia hablar porque conocemos a este grupo. A ver, ¿empiezo?
Bueno, ¿alguna vez habéis entrado en el concierto de alguien simplemente porque os hacía gracia el nombre?
La cosa es que llevábamos meses bromeando sobre Fan Kiwis. Nos lo llevábamos viendo, pues íbamos prácticamente persiguiéndolos por festivales. Uh-huh. Veíamos su nombre en el cartel, nos hacía gracia el nombre, pero por lo que fuera no llegábamos a ir al concierto porque era horas intempestivas, porque eran horas entre concierto y concierto.
Siempre era la coñita de, sí, vamos a ir a Funkiwis, pero luego no íbamos.
Íbamos diciendo que Funkiwis era nuestro grupo favorito. Y un día, gracias a Dios, aquí Dios lo mencionamos mucho y siempre para bien.
Claro, por supuesto.
Dijimos, vamos a ver el concierto, joder, que parece que molan, ¿no? Y resultó que era un grupo guay.
Y ahora, vamos, no nos perdemos ni un concierto.
No nos perdemos ni uno. Y no os perderéis, espero, el próximo programa. Nosotros nos tenemos que despedir. Hasta la próxima. Adiós.